Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Saludos amigos, tengan ustedes muy buenos días. Desde los estudios de La Voz de América en Washington estamos iniciando Estudio 45. Hoy es martes 18 de noviembre del año 2014, una capital estadounidense muy fría. A esta hora 2 grados centígrados bajo cero la temperatura, pero la sensación de frío llega hasta los 7 grados bajo cero. Estas son algunas de nuestras noticias. Se activa el estado de excepción en Ferguson, a la espera de la decisión de un gran jurado sobre el proceso a un policía en el caso de Michael Brown. Tendremos contacto con nuestro enviado especial a Ferguson, Alberto Pimienta. Los padres del decapitado estadounidense en Siria aseguran que su vida fue una demostración de que una persona puede hacer la diferencia. Senadores demócratas piden al presidente Barack Obama que haga uso de sus órdenes ejecutivas en el tema de inmigración. Y en Venezuela, el presidente Nicolás Maduro anuncia un nuevo sistema antiterrorista con milicias obreras. Hablaremos de estos y otros temas, pero empezamos nuestra información precisamente en Ferguson. El gobernador de Missouri, Jay Nixon, declaró estado de excepción y activó la Guardia Nacional en anticipo a la decisión de un jurado investigador que decidirá si el policía blanco acusado por la muerte a balazos de un joven de 18 años de raza negra en Ferguson, Missouri, debe ser juzgado. Nixon dijo que la Guardia Nacional apoyará a la policía estatal y local en caso de que la decisión del jurado investigador ocasione el resurgimiento de disturbios. El oficial Darren Wilson, recordarán ustedes, disparó contra Michael Brown, un adolescente afroestadounidense, el 9 de agosto. En un comunicado, el gobernador Nixon afirmó que la comunidad de San Luis, donde se encuentra Ferguson, debe sentirse segura y hacerse escuchar sin temor a la violencia o la intimidación. Vamos a la actualidad informativa de esta noticia directamente hasta Ferguson. Allí se encuentra nuestro colega Alberto Pimienta y con los muy buenos días para él. Alberto, ¿hace mucho frío por allá?
Hola, Yoconda. Sí, continúa el frío aquí en Ferguson, unas temperaturas bastante, bastante bajas.
¿Han visto nieve o todavía no?
Sí, desde que llegamos ha estado nevando.
Imagínate. Bueno, Alberto, coméntanos detalles de esta decisión del gobernador de Missouri. ¿Cómo ha reaccionado la población?
Así es, como tú mencionaste, Yoconda, el gobernador del estado de Missouri, tomó ayer la decisión de declarar un estado de emergencia aquí en su entidad. También aseguró que la Guardia Nacional será enviada a las calles para ayudar en cualquier momento en caso de emergencias, cuando se dé el veredicto y se sepa si se van a presentar cargos o no contra el policía blanco Terrence Wilson. Como tú lo mencionaste, él también aseguró de que quiere básicamente mantener la seguridad en la región, al mismo tiempo de que quiere permitirle a la gente que salga a protestar y poder ejercer sus derechos constitucionales. Asimismo, hemos tenido la oportunidad de conversar con diferentes expertos legales aquí en la comunidad, y ellos nos aseguran que el gobernador no estaría tomando esta decisión de colocar en alerta a la Guardia Nacional y colocar o un estado y declarar un estado de emergencia en la entidad si esta decisión no se estuviese acercando. Así que para varios expertos legales aquí en la zona, la decisión del gobernador pudiese sugerir que un veredicto pudiese estar cerca, Yoconda.
Bueno, a propósito de eso, Alberto, ¿qué dice la gente allí? ¿Por qué se está tomando tanto tiempo? Porque evidentemente el retraso en una toma de una decisión está elevando más los ánimos de la gente y obviamente las autoridades tienen que tomar sus previsiones.
Ayer también tuvimos la oportunidad de, como te estaba mencionando, sentarnos con varios expertos legales Pero uno de ellos, una persona que tiene bastante experiencia en este tipo de procesos, nos asegura que realmente el gran jurado no se ha tomado mucho tiempo. Es totalmente normal para este tipo de cuerpos jurídicos de tomarse esta cantidad de tiempo para poder llegar a una decisión. Debemos recordar de que estas 12 personas no se están reuniendo todos los días, estas 12 personas solo se reúnen una vez cada semana, cada miércoles. Incluso el abogado con el que estamos conversando nos dice que hay incluso gran jurados que se reúnen en menores ocasiones, pero este caso tiene tal peso en la comunidad que se ha decidido que ellos se reúnan cada miércoles. Pero nos decía este experto jurídico que este proceso no se ha tomado mucho tiempo. Uh-huh. Lo que sí nos dicen es que se han presentado una cantidad de evidencias durante esta instancia de parte del fiscal general del condado de San Luis, y esto sí no es algo normal. No es normal que se presente tanta evidencia durante un proceso de gran jurado, porque esta instancia jurídica es usada normalmente por un fiscal general para tratar de obtener cargos.
Claro. ¿Y qué dice la gente? ¿Cómo está la ciudad? ¿Han habido algunas demostraciones o más bien por el contrario hay una relativa calma?
Hay una relativa calma, Yoconda, pero yo creo que es una calma bastante tensa. La gente realmente no sabe qué es lo que va a suceder. Yo creo que eso es algo, un punto en común en el que tanto la comunidad blanca como la comunidad afroestadounidense aquí en Ferguson nos han dicho de que no saben realmente qué es lo que va a ocurrir. Algunos de ellos tienen temor. Algunos de ellos quieren que se den protestas pacíficas para enviar un claro y conciso mensaje en la eventualidad de que no se le presenten cargos a la policía Darren Wilson, pero aquí la gente no sabe realmente qué es lo que va a suceder, y mucha gente creo que tiene temor de que la situación se pueda tornar violenta nuevamente y de que las imágenes de violencia y de disturbios y de saqueos se apodere nuevamente de la palestra
de la
nacional,
ciudad,
¿no?
Claro. Bueno, lo que podríamos hacer es resumir en una situación de incertidumbre, de espera, y como lo dijimos desde ayer, Alberto, y tú coincidías, de tensa calma. Muchísimas gracias por el informe. Vamos a continuar siguiendo lo que tú nos transmitas a través de todos los servicios de La Voz de América. Que tengas un buen día, Alberto.
Buenos días, Yoconda.
Gracias. Hacemos una pausa y seguimos enseguida.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos este camino.
Esta es La Voz de América y estas las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en noticias.com.
Y continuamos informando en Estudio 45 desde La Voz de América en Washington. La decapitación de otro ciudadano estadounidense a manos del grupo Estado Islámico indignó al país, pero sus padres hablaron con los medios de comunicación y dijeron que su vida fue una prueba de que una persona puede lograr cambios. Alejandro Escalona tiene detalles.
En Indianápolis, Indiana, Paula Kasich, la mamá del más reciente estadounidense decapitado por el Estado Islámico, ofreció junto a su esposo una rueda de prensa por la muerte de su hijo Abdul Rahman Kasich.
Our hearts are battered.
Nuestros corazones hoy sufren, pero sanarán. El mundo está destruido, pero sanará, y al final el bien prevalecerá como un único Dios de muchos nombres. Kasich, trabajador de salud de 26 años, fue tomado en rehenes hace 13 meses cuando realizaba labores humanitarias en Siria. Era conocido como Peter antes de convertirse al Islam durante su cautiverio. El cacique, padre de la víctima, dijo que su hijo presenció y experimentó más de las duras realidades de la vida de lo que cualquier otra persona podría imaginar, pero que siempre prefirió creer en el bien, en él mismo y en los demás. Hace un rato se nos informó que nuestro amado hijo Abdul Rahman ya no camina en esta tierra. Nuestros corazones sufren, pero resisten gracias al amor y al apoyo que ha sido derramado en nuestras vidas en estos últimos días. El presidente Barack Obama ofreció sus oraciones y condolencias a los padres y familiares de Cacique y condenó el asesinato, al cual calificó como un acto de pura maldad. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, informó Alejandro Escalona.
Y en otro tema importante, sin duda, los senadores demócratas han pedido al presidente Barack Obama que haga uso de acciones ejecutivas en el tema de inmigración. Este es el informe con Henry Llanos.
Un grupo de senadores demócratas solicitaron al presidente Barack Obama la promulgación de una acción ejecutiva que beneficie a millones de inmigrantes. A través de una carta enviada al primer mandatario, el actual líder de la mayoría del Senado, Harry Reid, le dice al presidente que este es el momento para que use sus facultades administrativas y saque de las sombras a millones de indocumentados. Debido a que los representantes republicanos no han actuado, apoyamos plenamente su decisión de usar su autoridad ejecutiva establecida para mejorar el sistema de inmigración tanto como se pueda, dice la carta firmada por Reid y otros 5 senadores. El año pasado, el Senado aprobó una reforma inmigratoria, pero el liderazgo de la Cámara de Representantes no logró conseguir someter su propio proyecto a debate y aprobación. Los senadores pidieron a Obama expandir el programa que congela deportaciones para migrantes que llegaron siendo niños al país y expresaron su anhelo de que la acción ejecutiva incluya los padres de los 600,000 individuos beneficiados por DACA. Junto a Reid, los otros senadores que firmaron la carta son Dick Durbin, Charles Schumer, Patty Murray, Robert Menéndez y Michael Bennett. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Gracias a Henry. En tanto, un estudio revela que los inmigrantes en Estados Unidos son más conservadores a la hora de decidir apoyar a demócratas o republicanos. Los detalles en este informe de Jefferson Esprilla.
Un grupo de organizaciones hispanas conservadoras dio a conocer un nuevo estudio sobre la visión social y política de al menos 18,600,000 inmigrantes en Estados Unidos. El reporte sugiere que ningún partido político puede dar por sentado el voto inmigrante. Mario López, presidente del Fondo para el Liderazgo Hispano, comentó estos resultados.
Los inmigrantes tienen valores sociales más conservadores que las personas que nacen acá en el país de Estados Unidos. Entonces eso representa, de la manera que lo vemos nosotros, una gran oportunidad para el Partido Republicano, especialmente que normalmente tiene valores, sus votantes y los que los apoyan son un poco más conservador socialmente.
De acuerdo con el estudio, aquellos inmigrantes que no se identifican con un partido político tienden a ser más conservadores que los estadounidenses. Entre aquellos que se identifican como demócratas, 24% tienen puntos de vista conservadores frente al 11% de los demócratas nacidos en Estados Unidos. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Jefferson Asprilla.
Estamos en Estudio 45 desde La Voz de América en Washington. El médico Sierra Leonés, que llegó el fin de semana para ser tratado en un hospital de Kansas y fallecido ayer, llegó con una falla orgánica bastante severa. Eso informaron los médicos de este hospital luego de su fallecimiento. Estos son los detalles con Cristina Caicedo Smith.
Presentando síntomas avanzados de la mortal enfermedad, a su llegada a Estados Unidos, el doctor Martín Salia falleció durante el fin de semana. En una conferencia de prensa, el doctor Daniel Johnson señaló los procedimientos a los cuales el paciente fue sometido y enfatizó que todos los recursos médicos y tecnológicos fueron utilizados para prevenir el fatal resultado.
A pocas horas de su llegada empezamos a proporcionarle diálisis. En las próximas horas presentó insuficiencia respiratoria requiriendo intubación y ventilación mecánica. Después empezó a desarrollar baja presión. En este entorno de múltiples tratamientos específicos para la enfermedad del virus del ébola y a pesar del cuidado extraordinario de un grupo de enfermeras y terapeutas respiratorios, el paciente llegó a punto de un paro cardíaco y no conseguimos lograr que superara para esto.
Salia Martin, residente permanente de Estados Unidos, trabajaba como director médico en un hospital en Freetown, Sierra Leona. Él ayudaba a otros pacientes que tenían la mortal enfermedad cuando fue diagnosticado el 11 de noviembre.
Cristina Caicedo Smith para La Voz de América.
Escuchan Estudio 45.
Y vámonos ahora hasta Caracas, al encuentro de Aymara Lorenzo, nuestra corresponsal en la capital venezolana. Y como siempre, Aymara, muy buenos días, un saludo para ti. Coméntanos qué está sucediendo con los anuncios que el presidente Maduro está haciendo cuando le quedan muy pocas horas para utilizar las acciones que le otorgó el Congreso para tomar medidas gubernamentales sin necesidad de aprobación de ellos.
Buenos días, Yoconda. Un saludo para ti y para tu audiencia. Te refieres a la ley habilitante.
Exacto.
Que es un lapso exactamente de un año que vence pasado mañana y que le permite al presidente promulgar leyes sin que éstas pasen por manos del Parlamento venezolano. Pues ayer dijo que vía ley habilitante haría una reformulación en el sistema antiterrorista. Habló de la creación de un nuevo sistema antiterrorista al cual estará incorporado la milicia obrera. Hay que recordarle a nuestra audiencia que la milicia obrera fue creada en mayo de 2013, según palabras del propio presidente Maduro en esa oportunidad, para fortalecer la alianza entre la clase obrera organizada y hacerle frente al fascismo y a la burguesía, es decir, fortalecer la alianza obrera cívico-militar. Pues ha dicho el presidente de la República que la intención de incorporar a la milicia es que tengan tiempo en tiempo real, capacidad para informar, para que actuemos. Lo que no quedó claro es informar sobre qué y actuar en función de qué. Pues ya el presidente Nicolás Maduro había en tiempo pasado pues hablado sobre la necesidad de crear un sistema de inteligencia que permitiera garantizar la seguridad de las industrias básicas, porque en una oportunidad se habló de del intento de sabotaje del terrorismo al sistema eléctrico. Pues no sabemos si esto apunta a reforzar esta necesidad de darle seguridad a los sistemas básicos o, por el contrario, tiene que ver con aquella ley que en el año 2008 el presidente Hugo Chávez en vida no promulgó ante la negativa de toda la sociedad en virtud de que estábamos en año electoral, una ley antiterrorista que prácticamente se convertía en una camisa a la medida para perseguir a la disidencia y a la oposición.
Y lo que fue denunciado en su momento, por supuesto. Pero en todo caso, aparentemente el presidente Maduro intenta utilizar muy bien las últimas 48 horas que le quedan de la ley habilitante.
En efecto, porque en menos de dos días ha promulgado 8 leyes diferentes, leyes que van en función de garantizarle a la masa obrera trabajadora beneficios que anteriormente no había tomado en cuenta. Y en este mismo contexto, finalizando el Congreso de Trabajadores, que culminó ayer, el Congreso de la clase obrera, el presidente tomó como una petición de la clase obrera trabajadora el aumento de la gasolina, una medida que se hace tan necesaria según analistas económicos y políticos para solventar la crisis. Pues lo que ha dejado ver es que el anuncio de la gasolina, del aumento de la gasolina, va, pero no porque sea una decisión del gobierno, sino porque se lo está pidiendo la clase obrera trabajadora, lo cual dijo que no había apuro, porque además tiene en puerta el próximo 23 de noviembre las elecciones internas del Partido Socialista Unido de Venezuela, en el que sin duda alguna saldrá o fortalecido o disminuido entre las filas del chavismo.
Exactamente. Bueno, muchísimas gracias por el informe, estimada Aymara. Hay muchas cosas que seguir en estas próximas horas y, por supuesto, las tendremos contigo. Muy amable, que tengas un buen día.
Igualmente para ustedes.
Hasta gracias. Sintonizan Estudio 45 desde La Voz de América en Washington, y la comunidad católica en Estados Unidos recibió con júbilo el anuncio de que el Papa Francisco visitará este país en el año 2015 y ya empiezan a prepararse, por supuesto. Tony Cano nos habla del anuncio.
El Papa Francisco anunció este lunes que hará su primera visita papal a Estados Unidos.
Mi piace confermare che a Dio piacendo.
Deseo confirmar, de acuerdo con los deseos de Dios, que en septiembre de 2015 iré a Filadelfia para la reunión mundial de familias. El anuncio de Francisco se conoció después de una conferencia interreligiosa del Vaticano sobre los valores tradicionales de la familia. En nuestro tiempo, el matrimonio y la familia están enfrentando una crisis. Vivimos en una cultura que se enfoca en los aspectos provisionales de la vida, donde un creciente número de gente renuncia al matrimonio como un compromiso público. Esta revolución en las costumbres y en la ética a menudo ha ondeado la bandera de la libertad, pero en realidad ha traído devastación material y espiritual a muchos seres humanos, especialmente a los más vulnerables. El viaje del Papa a Estados Unidos podría incluir escalas en la ciudad de Washington para visitar la Casa Blanca y las Naciones Unidas en Nueva York, donde ofrecería un mensaje. Sin embargo, el Vaticano no ha confirmado esa parte del viaje. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Tony Cano.
Y el sector manufacturero aquí en Estados Unidos muestra algunos signos de expansión, pero sin embargo también podría desacelerarse. Leonardo Bonet nos cuenta por qué.
La producción manufacturera de Estados Unidos subió en octubre, pero un tercer mes de declinación en el ensamblaje de vehículos motorizados apuntó a cierta desaceleración en el ritmo de la actividad fabril. La producción fabril subió un 0,2% el mes pasado, dio a conocer la Reserva Federal. Mientras tanto, el incremento de la producción fabril en septiembre fue revisado a la baja, a un avance del 0,2% y no un 0,5% como se reportó originalmente. La producción de vehículos motorizados bajó un 1,2% en octubre, tras un retroceso de 1,9% en septiembre, y ha sido el tercer mes consecutivo con tendencia a la baja. Las modestas ganancias en la producción manufacturera respaldan la visión de una desaceleración en el ritmo de crecimiento económico en el cuarto trimestre, tras una fuerte expansión en el periodo de julio a septiembre. En otro reporte, la Reserva Federal de Nueva York señala que su índice sobre condiciones generales de negocios en el estado de Nueva York subió a 10,16 en noviembre, habiendo registrado una lectura de 6,17 en octubre. Una cifra sobre cero indica expansión. Los nuevos pedidos repuntaron con fuerza, pero las mediciones de trabajo fabril declinaron y restaron algo de brillo al informe. Sin embargo, las empresas se mostraron optimistas en relación al futuro. Un índice de negocios generales futuros alcanzó su nivel más alto desde enero de 2012 y una medición del gasto de capital registró su mayor lectura en más de 2 años. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Hagamos una pausa y al volver les estaremos comentando detalles sobre el líder de un cártel mexicano de drogas que será juzgado aquí en Estados Unidos luego de ser extraditado. Vamos a la pausa.
Hola, tío. Gracias por hablar con mi mamá. Sigue diciendo que piense bien esto de irme para el norte. Que no es igual que antes, que si las maras están en el tren, que si me secuestran los cárteles, que si me toca caminar días enteros por el desierto. Yo no sé, pero hasta no ver, no creer. Además, el compay que me va a hacer el paro de cruzarme dice que soy bien paja. Ni modo, creo que el que no arriesga, no gana. Gracias, tío. Salud. Y ahí nos vemos muy pronto.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Alfredo Beltrán Leyva es el acusado líder de un cártel mexicano del narcotráfico que fue extraditado este fin de semana aquí a Estados Unidos. Se enfrentará a corte esta semana. Luis Alberto Facal tiene detalles.
Un mexicano acusado de ser el líder de un cártel del narcotráfico se declaró no culpable el lunes en un tribunal federal en Washington tras ser extraditado a Estados Unidos el sábado. Alfredo Beltrán Leyva permanece detenido sin fianza y enfrentará una audiencia de detención el viernes. Beltrán Leyva, conocido como el Mochomo, de 43 años, fue arrestado en México en 2008 y encontrado culpable hace 2 años en Estados Unidos por narcotráfico internacional. Investigadores estadounidenses y mexicanos responsabilizan a Beltrán Leyva del tráfico de drogas a Estados Unidos y Europa, incluyendo cocaína, marihuana, heroína y metanfetamina. El cártel de los hermanos Beltrán Leyva se originó tras una escisión del cartel de Sinaloa en 2009. Arturo Beltrán Leyva murió en 2009 y Héctor, el último líder de la organización, fue arrestado en octubre de este año. Con la detención de los dirigentes Beltrán Leyva, el cártel se ha dividido en un número incalculable de pandillas que operan en el centro y el sur de México. Desde La Voz de América en Washington, informó Luis Alberto Facal.
Y vámonos al mundo de la tecnología. Un nuevo club de millonarios hay en el mundo gracias a los teléfonos inteligentes. Esto es lo que nos cuenta Gesell Tobías.
Superar los $1,000,000,000 es la meta de las compañías de tecnología en todo el mundo, sobre todo aquellas que se pelean el complicado mercado de los teléfonos inteligentes. Gracias a las ventas del iPhone 6 y 6 Plus, cuya cifra superó los $39,000,000,000 de unidades vendidas, Apple registra un beneficio de $39,510,000,000 durante este año 2014, un 6,6% más que lo obtenido en el ejercicio anterior. Su facturación creció un 6,9% hasta los $182,795,000,000. No obstante, sigue sin superar a Samsung, que, aunque continúa en la cima en la venta de teléfonos inteligentes, no brilla tanto como antes. La compañía alcanzó las $78,000,000,000 de unidades vendidas, una cuota de mercado del 23,8%, pero fue de los pocos fabricantes cuya facturación descendió respecto a hace un año. Aún así, Samsung duplicó en el tercer trimestre los resultados de Apple. Pero los grandes ganadores de esta pelea son empresas como Alcatel OneTouch, que con productos de alta gama y precios más económicos han logrado conseguir un gran número de consumidores, sobre todo en Latinoamérica, donde han vendido 24.8 millones de unidades en 2014. En este año, Alcatel creció más del 69% con relación al mismo periodo del año anterior. Durante el tercer trimestre, la compañía vendió 17.8 millones de dispositivos móviles a nivel global, una cifra muy por encima del promedio de la industria. En países como México, Colombia, Ecuador, Centroamérica y el Caribe, la empresa es la número uno en ventas, superando a gigantes de este negocio, Apple y Samsung. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, informó Gesell Tobías.
Están escuchando Estudio 45, un programa de La Voz de América.
Llegó el momento de cerrar el programa. Muchas gracias por su atención y también agradecimiento a nuestro equipo de producción, Elena Skotowska y los ingenieros John Dryden y Al Santos. Nos vamos con la música de Nick Jonas. Se llama Wilderness y con él nos despedimos. Que tengan un buen día, amigos.
Make it as the day we were born. Did you know we could feel like this? Feel like this. I'll take your body back. Take it back. Take it back to the wilderness. Wilderness. Let's take it back. Let's take it back. Make it as the day.